El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
América ganó en Conca Champions. Las Águilas vencieron al Olimpia de Honduras y se ven cada vez más sólidas.
Simplemente trabajamos para competir el siguiente partido y hoy hemos ganado un partido en un campo muy complicado. Intentaremos continuar con este paso.
Termina la jornada de Champions. ¿Cuál es el balance de todos los partidos? Mbappé, rumbo al Madrid. Te contamos los detalles. Todo esto y más en Marca Claro.
Comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Gracias por su compañía hoy jueves 8 de abril, donde hay muchísimos temas de los cuales platicar. América ya ayer sacó un resultado favorable en su visita al Olimpia, en su visita a Honduras. Un resultado de 2-1 que le permitirá con más confianza llegar y cerrar eliminatoria en el Estadio Azteca. Cruz Azul ya también de regreso en la Ciudad de México después de una actuación complicada ante el equipo haitiano y que ya piensa en Chivas y, por supuesto, ya piensa en una posible 12ª victoria, en una posible victoria consecutiva que lo pueda meter ya a los libros de la historia de la Liga Mexicana. Por supuesto, hablaremos de lo que sucede con la máquina. Pedro Caixinha, quien nos tomará la llamada en unos minutos, ex técnico de Cruz Azul. Importante conocer qué opina de ver a algunos de sus jugadores, algunos de sus piezas claves en el equipo que él formó, hoy teniendo un torneo extraordinario, lo que pasa en la Champions League, lo que pasa en la Europa League que se está disputando en estos momentos, Edson Álvarez y el Ajax venciendo a la Roma, y por supuesto terminaremos platicando, dándole un espacio al golf, porque dos mexicanos, algo que no se veía hace muchísimos años, dos mexicanos participando en el Masters de Augusta, sin duda alguna un jueves lleno de información deportiva. Bernardo de la Garza, qué gusto saludarte, buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Te saludo con mucho gusto, lo mismo que a Beto, a todos los que nos siguen y nos acompañan en la transmisión. Sí, bueno, lo del América de alguna manera, aunque Cruz Azul había tropezado, pues pareciera que era obligado y que era un poco de trámite que los clubes mexicanos sigan avanzando, por lo menos esta fase de cuartos de semifinal, semifinales donde se empiecen a topar, como lo hemos dicho, con otros clubes de la Liga MX o con alguno de la MLS, ¿no? Así que América cumpliendo en ese sentido, creo que mucho tiene que ver también lo de Solari, que está acostumbrado a estos calendarios repletos de partidos después de su paso por Europa, después de dirigir al Madrid. Y sabe, me parece, administrar muy bien las cargas de su equipo sin que pierda nivel, ¿no? Me parece que hay que seguir reconociendo el trabajo que ha venido haciendo Solari en el América. Y con respecto a la Champions, hacía tiempo no veía yo, al menos no disfrutaba tanto de un partido de fútbol como el día de ayer, ¿no? Qué partido tan espectacular el que vimos en el Bayern Múnich contra el PSG, que venía siendo la revancha de la final pasada. Realmente
partidazo,
sin duda alguna. Aprovechando las debilidades aéreas del París, cuando atacaba el París con la velocidad de sus delanteros, buscando vencer por esa vía al Bayern, fue interesantísimo el partido, y dos de los grandes favoritos nos van a regalar seguramente otro gran partido en la vuelta.
Todo abierto, coincido contigo, ligera ventaja para el PSG, pero con el Bayern imposible confiarse. Beto Lati, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Con el placer, Alex, mandarte un abrazo igualmente a Bernardo. En este instante, como bien decías, Edson Álvarez con el Ajax, sacando un muy buen marcador, porque el Ajax está imponiendo al conjunto de la Roma, a la Loba, 1-0, va ganando el cuadro Ajaxia. Del gol de Dani Klaassen fue al cierre del primer tiempo, ya estamos en la segunda mitad, y Edson, como ha venido siendo en los últimos meses como titular, no nada más, también como futbolista muy relevante en todo el engranaje que coloca el Ajax sobre la cancha. En el medio campo aparece el mexicano, así que el Ajax con este marcador. El United estaba ganando en Granada 1-0, así que ahora es la Europa League después de la gran jornada de Champions y de Conca Champions de ayer.
Sin duda alguna, Beto, son partidos ya importantísimos, cuartos de final, y estaremos a lo largo de este espacio, a lo largo de todo el programa, actualizando los marcadores y qué es lo que sucede allá en la Europa League. Hacemos una pausa, son las 3 de la tarde con 5 minutos, una pausa y regresamos para entrar de lleno con toda la información. Es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS. En Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso a Marca Claro por MBS Radio, gracias a la gente que nos acompaña en el 102.5 a través de MBS Noticias, a todos los que nos acompañan en Marca Claro, Claro Sports y todas las multiplataformas. Gracias por su compañía. Jueves 8 de abril, 3 de la tarde con 8 minutos. Beto Lati, ayer el América se metió a una cancha complicada, a un rival, no quiero decir que la gran potencia de CONCACAF, pero sí un rival que tenía sus complicaciones. Lo hizo Solari con un cuadro serio, no dio margen o ventajas y terminan llevándose una victoria mínima, pero al final importante para regresar al Estadio Azteca.
Era un rival serio, era un compromiso serio y Solari, aunque dio juego a elementos que no lo han hecho tan recurrentemente, sí mantuvo buena parte del once que ha llevado al América a tan buen desempeño en este torneo. Y el América con la misma sensación que me ha dado en los últimos meses, que no sabemos cómo, pero gana siempre. No fue un América brillante, no fue un América que luciera demasiado, no fue un América que avasallara, pero es un América que supo jugar y que supo ganar y que por poco incluso se lleva una ventaja mayor. Estaban 2-0 llegando al cierre del partido, logra descontar el conjunto del Olimpia y se ve el partido 2-1 saliendo de Honduras de esta manera. Me parece que es un soberbio resultado para el América, a diferencia de lo que ya hablaremos, ha pasado con León y un día antes con Cruz Azul.
Sí, Bernardo, se habló mucho, ¿no?, en semanas anteriores por las declaraciones de Santiago Baños, que este torneo te da poco, te quita mucho, que existía la posibilidad de ir con cuadro alterno, con un cuadro B, por llamarlo de alguna manera. Pues América saltó con Ochoa, Cáceres, Fuentes, Sánchez, Richard Sánchez, también Jorge Sánchez, Fidalgo, Lainez, es decir, prácticamente una base de los que vienen siendo titulares. ¿Fue correcta esta postura por parte de Solari?
Bueno, yo quiero decir que sí, ¿no? Me parece que si alguien conoce el plantel, si alguien tiene claros cuáles son los objetivos, si alguien se ha sentado con la directiva y le ha dicho voy a trabajar de esta manera el torneo regular, voy a trabajar de esta manera el tema de la Conca Champions, es justamente Solari, ¿no? Pero yo insisto con lo que comentaba en la introducción, que desafortunadamente tuvimos ahí un corte de comunicación. La experiencia que él tiene, Alex, Beto, no sé si coincidan, de haber dirigido al Madrid, de estar acostumbrado a una carga de partidos tremenda, me parece que le da esa ventaja, esa virtud de saber administrar un plantel, ¿no? Y cuando lo vives en carne propia, el tema de esta demanda de partidos y sabes que se puede sobrellevar, pues entonces tienes una calidad moral para hacer esa exigencia a tus jugadores que quizá no la tengan otros técnicos, ¿no? El calendario se le apretó mucho al América, sí, pero también se le aprieta al Real Madrid, donde jugó Solari, donde dirigió Solari, y él sabrá, me parece, administrar muy bien este plantel para que el América no tenga que sacrificar un objetivo por otro en cuestión de los dos torneos, ¿no?
Vamos a escuchar justamente a Santiago Solari, que habló tras la victoria 2-1 ante el Olimpia.
Trabajamos con humildad para enfrentar cada partido. No nos creemos ni mejores ni peores que nadie. Simplemente trabajamos para competir el siguiente partido y hoy hemos ganado un partido en un campo muy complicado. Intentaremos continuar con este paso, que es un paso muy, muy bueno, es un paso fantástico. Es muy difícil sostener en fútbol el paso que llevamos y lo vamos a seguir intentando porque los jugadores están todos muy metidos, trabajando muy bien y necesitamos de todos ellos. El equipo necesita de todos ellos como lo están haciendo. Por eso te decía que estoy contento con los jugadores que entraron hoy y rindieron como Sergio, que marcó el gol. O la semana pasada como Giovanni.
Estamos muy metidos y los jugadores lo están, dice esto Solari, Beto, y creo que por ahí está la respuesta a lo que te preguntas, ¿cómo gana este equipo? pues a mi entender, sabiendo que los jugadores se están matando en la cancha, están levantando la mano. ¿Por qué? Porque primero quieren ser titulares, quieren ganarse un puesto titular. Y segundo, porque saben que al cierre de este torneo habrá una lista donde Solari seguramente va a palomear con los que se queda y con los que de plano no cree que pueden aportarle a su equipo.
A ver, en este punto de la Conca Champions no se trata de ir acumulando goleadas o racimos de goles. Ojalá siempre se pudiera. Se trata de avanzar y en la medida de lo posible de no desgastar demasiado las piernas de la nave. ¿Qué problema hay? Que el América ayer dio poca rotación. Quizá para la vuelta, en virtud de que ya tiene esta buena renta, este marcador, pueda dar ciertos descansos más. Como sea, lo importante aquí es ir sacando los resultados en América y la Liga, con todo y los tres puntos cedidos por cuestiones burocráticas y por un fallo incomprensible, sigue en la parte alta. Y en la Conca Champions avanza como tiene que avanzar, faltará la vuelta, pero hay que ver la diferencia en relación con el León, lo que padeció recibiendo al Toronto, o Cruz Azul, lo que padeció visitando un equipo haitiano, el Alcalá.
¿Coincides, Bernardo, en que la fortaleza quizás de este plantel de América va más porque los jugadores saben que están bajo la lupa? Es decir, hoy un Sergio Díaz que ayer hace gol, un Leo Suárez, el propio Roger Martínez, y jugadores que saben perfectamente qué decir de Giovanni Dos Santos, que si no rinden, pues el técnico hará su lista y empezará a despachar los que de plano no le sirven a él.
Sí, yo creo que hay dos vertientes en ese análisis, quizá, ¿no? Me parece que cabrían. Una es esa que tú señalas correctamente, decir, bueno, me tengo que exigir como jugador si quiero permanecer en una plantilla que va a tener cada vez más competencia interna, y sabiendo que el técnico ya por ahí se ha filtrado, que está buscando uno o dos jugadores más del fútbol español que él conoce, que quisiera traer. Entonces, quizá no cabemos todos, hay que demostrar que soy digno de estar representando esta camiseta y estar en este equipo. Eso por un lado. Pero por otro lado, también creo que si algo me parece que ha encontrado Solari en el América o le ha provocado al América, es la confianza en sus jugadores. No, él mismo lo dice, hoy jugó este y lo hizo bien. El otro día Giovanni lo hizo bien, el otro día... Entonces, cuando una máquina está bien engrasada, cuando hay confianza, cuando hay armonía, el que entre juega bien. Y eso me parece que es lo que le está pasando de alguna manera a América, que los que están entrando están cumpliendo con su responsabilidad, pero mucho tiene que ver eso, me parece, por el técnico, ¿no? Y con otro, en el otro sentido, lo que decías, Alex, creo que es muy importante, y lo que señala Beto, creo que el América se pone en la mejor posición para poder administrar las piernas de sus jugadores ganando de visita. Porque será mucho menos complicado, al menos en papel y teóricamente, recibir a un equipo de Centroamérica que irlo a visitar. Entonces ya se le gasta ese buen resultado, ahora puedes administrar, cosa que no puede hacer León y cosa que tiene que tener mucho más cuidado al hacerlo el Cruz Azul, que también lo puede hacer en cierta manera por la disparidad que existe entre planteles. Pero se les puede complicar mucho más después de ese primer resultado a ellos que lo que al América. Entonces el América hizo lo que tenía que hacer para ahora poder administrar de cara a los compromisos que tiene su plantilla, ¿no?
Sí, compromisos importantes. El América terminó el juego ayer en Honduras. De inmediato tomaron un vuelo directo, un charter a Monterrey, Beto, para enfrentar a Tigres, que ya es en un par de días el descanso. Y a esto me refería si hizo lo correcto Solari en utilizar gran parte de su cuadro titular. El descanso será mínimo. Y otra situación, Beto, pues Henry Martin, que no termina de estar, no va a hacer el viaje a Monterrey probablemente. Y empezará Solari a necesitar de otros jugadores que nos que no había confiado tanto.
¿Y por qué es importante que el América está a plenitud? Para los que no nos ven, sino solo nos escuchan, compartirles la pizarra que tenemos en pantalla, ¿no? El América va a visitar a Tigres este sábado, después a mitad de la próxima semana contra Olimpia a la vuelta en casa, después recibir a Cruz Azul, clásico joven, y los dos equipos que están robando con diferencia en este torneo, después ir a Toluca y finalmente ir a Pumas. Eso le viene al América de aquí al 2 de mayo. O sea, vaya semanas las que va a tener, en tres semanas partidos tan exigentes, y por eso ojalá que Henry Martin, para la causa americanista, pueda retomar y puedan contar con absolutamente todo el arsenal e irle dando vuelta como se le pueda dar vuelta, porque vienen momentos muy movidos en el calendario para la América y los va abordando de buena forma.
Ahora, por fortuna, Bernardo, pues ya sabe que Viñas te va a responder y que cuando Roger Martínez está entrando, te está mostrando algo más. Es decir, este América con lesiones está padeciendo menos que el América de hace unos meses con lesiones también.
Sí, sí, eso es cierto, ¿no? Pero fíjate, aquí sucede también un tema de a veces nos contradecimos un poco, ¿no? Por un lado, cuando se junta la selección mexicana, decimos, es que ojalá tuviera más partidos, es que ojalá la fecha FIFA, ojalá no pudiera tener más rivales, los pudiera ver el entrenador juntos más tiempo. Y aquí, al contrario, ¿no? Son demasiados partidos, ojalá pudieran descansar más. Yo creo que le viene bien este ritmo al América y Solari lo conoce muy bien. ¿Por qué? Porque va a seguir aumentando el conocimiento entre los jugadores, los automatismos, por un lado. Y por otro lado, creo que al jugador, Alex, le prefiere jugar que entrenar, vamos. ¿No? Entonces, sí. Entra en un ritmo en donde juega, descansa, entrena poco, juega, descansa, entrena poco, casi que recreativo, solo para estar ahí aflojando. Me parece que ese ritmo al jugador le viene de maravilla, y así es en Europa, lo que pasa es que ya a veces no estamos acostumbrados. Creo que de lo que pusieron en el calendario, lo más complicado es este juego contra Tigres. Después es sábado-miércoles, de alguna manera me parece que hay espacio para administrar muy bien la plantilla, ¿no? E insisto, si alguien sabe de estos calendarios es Solari, y si él está tranquilo, pues creo que la afición debe estarlo también.
Pues la gran prueba para saber si este equipo está para pelear dos torneos será este sábado cuando estén visitando a Tigres. Escuchemos a Nahuel Guzmán justamente hablar sobre el enfrentamiento ante las Águilas.
Hoy el fuerte de América es lo colectivo, y si nosotros igualamos eso, que es lo que esperamos y lo superamos, por lo menos va a ser un partido entretenido y obviamente... A veces destacan individualidades, pero hoy en día creo que este partido va a ser orientado a lo colectivo.
Ahí Nahuel Guzmán, que pues destaca por supuesto las virtudes del rival, y están sumamente necesitados los felinos de sacar un triunfo, así que será seguro un partido atractivo entre Tigres y las Águilas del América. 3:18 p.m, hacemos una pausa, regresamos para hablar de la máquina celeste de Cruz Azul. ¿Llegarán esas 12 victorias? Pausa. Lo debatimos.
Fútbol. La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo por el aniversario 105 del Atlante. El próximo 18 de abril se celebrará el sorteo, fecha en la que los Potros de Hierro también celebran su cumpleaños. Tenis. El torneo de Charleston ya dejó sorpresas. Sofía Kenin, número 4 del ranking mundial, quedó eliminada en lo que fue su debut en este certamen. La estadounidense Lauren Davis remontó el partido y avanzó a los octavos de final. Golf. La Federación Francesa de Golf anunció que el Abierto de Francia fue aplazado y no tiene una fecha determinada para realizarse. Esto como consecuencia de las restricciones que tiene el país por el aumento de casos por coronavirus. Béisbol. Los Yankees no lograron hacer que su casa pesara en el último partido de la serie, y el día de ayer cayeron 3-4 ante los Orioles de Baltimore.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Ya de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por continuar con nosotros. Me da muchísimo gusto saludar a Pedro Caixinha, ex técnico de Santos, ex campeón de la Liga MX, ex técnico también de varios equipos alrededor del mundo. Pedro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada.
No, el gusto es mío. Exclusiva. El gusto es mío de poder hablar con ustedes, de revivir buenos tiempos de México y, por supuesto, hablar de fútbol.
Sí, Pedro, hablar del tema Cruz Azul, ¿no? Que es el que hoy, sin duda alguna, todos nos tiene atentos. Tú a este equipo, que lo dirigiste, que estuviste en esa parte de una transformación con jugadores. ¿Cómo ves a este equipo?
Sí, yo lo veo de esa manera, como un proceso, como un proyecto, como una base. Y por eso te diría, por ejemplo, Santos fue sin duda el equipo más estructurado donde trabajamos, donde ya tenía muy claro la filosofía, las ideas, la visión, la estructuración, la base. O sea, es claro que nosotros también tuvimos una implicación y un desarrollo a par del club. Eso fue algo muy importante. Pero te voy a decir algo muy interesante en los últimos clubes donde pasamos. Al Garrafa en Qatar, cuando llegamos peleaba por el descenso. Hoy pelea por la Champions. Entonces generaste esa base. Rangers fue campeón este año. El Cruz Azul, gracias a Dios, como estás diciendo, la base está ahí y va a llegar. O sea, el anhelado título va a llegar tarde que temprano porque tiene esa base, ese proceso, ese proyecto, la va manteniendo, y los jugadores, por supuesto, tienen esa calidad para hacer la diferencia. Y este último Shabab, o sea, era un equipo que peleaba más o menos por medio de tabla para abajo, y hoy por hoy está peleando por los primeros puestos. Entonces, tiene que ver con eso. Eso es algo en que yo creo mucho. Por eso cuando hablamos en proyectos, no pueden ser los proyectos no se hacen de la noche para el día. O sea, necesitan tiempo, necesitan comunión, necesitan trabajo de equipo, y necesito una relación entre las estructuras con una visión conjunta desde el primer al último día.
Pedro, un abrazo hasta tu tierra, hasta Portugal. Hablas de tiempo, hablas de proyectos, hablas de plazos, de proyectos que luego llegaron a consumarse ya cuando no estabas en el timón. ¿Consideras que te faltó tiempo en Cruz Azul? ¿Faltó tiempo?
No, mira, yo creo que hay que respetar siempre las decisiones de los directivos. Yo en ese momento, pues, respeté totalmente la decisión del presidente Billy Álvarez cuando me transmitió su decisión. A mí me ha dado muchísimo gusto trabajar en el Cruz Azul, y te digo que más allá de lo que fue el trabajo que hemos hecho en términos estructurales que necesitaba el club, junto siempre con las personas que trabajaron, todas ellas, en todas las áreas que trabajaron con nosotros, dejamos un hábito de ganar. ¿Se te acuerdas? Pues sí, llegamos a esa final con América que perdimos, pero ganamos la Copa, ganamos la Supercopa, y una semana después de salirnos ganaron el League Cup. Entonces, o sea, son tres trofeos. Eso es hábito de ganar. Y eso es algo que tienes que generar, que crear, que en un determinado momento, cuando no ganas hace 22 años, pues se hace muy, muy largo, pero el hábito está allá, la capacidad de trabajo está allá, la calidad de los jugadores está allá, la calidad de los cuerpos técnicos que llegaron después de nosotros, por supuesto, también está allá, pero lo que dejamos en términos estructurales, de la visión, de la organización, de la relación entre departamentos, estructuras, la planificación, los materiales de entrenamiento, todo eso, pues quedó allá, y por supuesto creo que lo están utilizando de la mejor manera. Y tener una racha como tienen hoy de 11 partidos ganados de una manera consecutiva, nada más ahora interrumpida con este partido de la Conca Champions, pues es algo que me deja muy contento, pues nos llena de orgullo de que hemos dejado y aportado nuestro granito de arena para que ellos pudieran estar ahí. Ahora, como sabes, lo que es la organización de la competencia en México tiene la fase regular, que es muy importante, y creo que recién también el torneo pasado cambió. Antes estaban por los primeros 8, ahora te puede ir hasta los primeros 12, con los primeros 4 siempre calificados directamente a liguilla. Es importante eso por todas las circunstancias de cerrar en casa y todo más, pero ya sabes, tienes un partido mal de liguilla y muchas veces todo esto se va, ya sea en cuartos, semis o incluso en la final.
¿Qué tal, Pedro? Saluda con mucho gusto. Exactamente eso, ¿no? Una pregunta a lo mejor muy trillada, pero te la tengo que hacer porque no se va a responder hasta que Cruz Azul no gane algo, pero tú habiéndolo dirigido, ¿qué cambia en Cruz Azul? ¿Qué cambia la temporada regular?
Yo creo que no le falta nada, le falta estar ahí sistemáticamente, le falta estar ahí de una manera muy, muy puntual, de una manera muy frecuente, muy regular, porque es el hábito de estar ahí que te va a hacer la diferencia. O sea, solo vas a poder ganar si estás ahí. Entonces creo que estar con esas presencias regulares se va a hacer. O sea, incluso el equipo más ganador de la última década, que es Tigre, ni siempre ha estado ahí. Pero cuando ha estado, muchas veces ha ganado, otras también ha perdido, pero ha estado ahí. Entonces creo que eso es importante, eso es muy importante. La historia del fútbol mexicano, si no estoy en error, nos dice que nada más hay dos equipos que ganaran dos campeonatos seguidos consecutivos, León y Pumas, y eso te habla de lo que es la dificultad de poder ganar un torneo que es diferente, porque tiene una fase regular, y si fuera por una fase regular, a lo mejor ya fuera de semestre o de año, Cruz Azul ya hubiera salido campeón, porque sumando los puntos ya lo tenía. Por ejemplo, nosotros fuimos super líderes, como dicen, en lo que fue el culminar de la fase regular. Pero van a estar ahí, yo creo que sí va a salir. Si no es de este torneo, es del próximo. Si no es del próximo, es del otro. Porque las bases, que para mí es lo más importante, la estructura, el hábito de ganar, la calidad del trabajo, la calidad de la plantilla, la calidad de los jugadores que también son los principales actores de este juego, está ahí. Entonces creo que tarde que temprano va a llegar.
Estamos platicando con Pedro Caixinha. Pedro, ya para cerrar, ¿qué mensaje se le puede dar a estos jugadores? Como lo dices, la mayoría o gran parte de este plantel tú lo formaste. ¿Qué mensaje se le puede dar después de ver el paso tan bueno que lleva este equipo?
Mira, yo sigo manteniendo el contacto con algunos de ellos, en particular con ese gran capitán Chuy Corona, que es una persona extraordinaria. Yo creo que en el fútbol y en la vida en general, lo que llevamos de todo esto es la amistad, es gustar de estar con las personas, es tener ese cariño por las personas. Y tengo ese contacto regular con Chuy. Entonces, por Chuy, pero pasando para todo el grupo, es que me da mucho gusto mirar en la situación que están pasando, que están viviendo, que la puedan prolongar y disfrutar lo máximo posible. Y ellos más que nadie saben lo que quieren, saben lo que están trabajando para lograr, y creo que más temprano que tarde van a lograr esa novena, porque así la llamábamos. Ellos tienen muy clara esa visión, es la visión de la novena.
Perfecto, Pedro, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo.
Fuerte abrazo para ustedes también.
Gracias a Pedro Caixinha desde Portugal atendiéndonos. Y es que es una realidad, Beto, que este equipo siempre ha estado cerca. Con Caixinha estuvo en la final, con Siboldi, qué decir, el paso tan regular que llevaba, y ya conocemos la historia en las semifinales. Pero difícil, ¿no?, que un equipo siempre esté tan cerca y a la vez tan lejos del título.
Sí, y antes de Caixinha también finales como la de Memo Vázquez en 2013, claro, que parecía hecha, y antes de eso otras finales más que perdió el conjunto cementero. En la de Caixinha, sobre todo, el sabor de frustración para la afición cementera fue sentir que no terminó de hacer lo que tenía que hacer en la cancha, que el equipo pareció tibio en un momento tan cumbre, que venía siendo superlíder y campeón de Copa, y que en ese instante la máquina no se vio de buena manera, no compareció. Ya fue una liguilla mala para Cruz Azul, ya lo explica Pedro, y tiene argumentos. Como en los equipos en los que ha estado, no es solamente el resultado en la inmediatez, también es lo que queda después, y si trasciende después, y si crece después, ya para buscar el vínculo entre el Rangers actual, que ha devuelto a la corona Steven Gerrard, y lo que hizo él antes, tendría que haber un experto en fútbol escocés que nos diga qué tanto hay, ¿no? Pero él habla de eso. La realidad es que cuando estuvo en Cruz Azul, sí se le dio la vuelta a la situación, pero no se consiguió lo que ellos querían, que era el título.
Que después de lo que pasa con Paco Gémez, que lo conocemos, Bernardo, llega una reestructuración total y de a poco se iba armando ese castillito. Y bueno, cuando llega la remontada 4-0 y cuando llega otra final perdida contra el América, parece que todo se va a la basura, y otra vez este equipo tiene una virtud para de nueva cuenta ilusionar, de nueva cuenta estar arriba y pensar que este será el famoso buen torneo. Bernardo, si lo de Solari nos sorprende a algunos, lo de Reynoso, que no era ni siquiera la opción A o B de Cruz Azul, debe sorprender todavía mucho más.
Sí, por supuesto. Bueno, también hay que aplaudir, claro, a lo de Reynoso, ¿no? Si acaso lo que pudieras decir es, bueno, tomó un equipo que de alguna manera había tenido un gran torneo, un par de grandes torneos, venía muy embalado. Y creo que donde atinó Cruz Azul, porque si recuerdas cuando lo elimina Pumas en aquella liguilla, viene toda esta catarsis y vienen todas estas comunicaciones que parecía iba a haber una limpia en el equipo, ¿no? Se hablaba de si tenías la piel o no tenías la piel, que si el escudo eras digno de portarlo, ¿no? En fin, una serie de cosas que parecía iban a llevar a un cambio de muchos jugadores dentro del plantel. Sin embargo, a eso se le dio afortunadamente e inteligentemente marcha atrás, y se conservó el núcleo de jugadores que se tenían que venían trabajando muy bien. Y de alguna manera, eso es lo que lo vuelve a poner en la antesala de soñar a Cruz Azul, ¿no? El que esta vez, a pesar de haber tenido tropiezos en liguilla desde Caixinha, se conserva prácticamente un plantel base. Y Caixinha lo dice muy bien, dice, tienes que estar ahí. En la medida en que seas recurrentemente ahí, un día vas a ser campeón. Y para estar ahí, pues hay que mantener una inercia que es positiva, aunque te lleves tropiezos en el camino, ¿no?
pues hoy Cruz Azul no solamente está ahí, sino que lleva 11 victorias consecutivas y aspira a una 12, 13 y hasta las que le alcancen, Beto. ¿Podríamos poner a Cruz Azul como hoy el máximo candidato al título o ese oscuro pasado nos detiene para aventurarnos tanto?
Yo no diría solo el pasado, querido Alex. Yo diría que hoy por hoy en México, por cómo es la liguilla, hay cuatro. Y esos cuatro son América y Cruz Azul, por lo hecho en el torneo, Monterrey, por el plantel que tiene, y en parte también por lo hecho en el torneo, y el León, por lo que uno intuye que queda del torneo anterior y lo que va retomando de ese nivel, por mucho que ahora en la Conca Champions tuvo una mala aparición a mitad de esta semana. Para mí ellos cuatro van al parejo, ninguno por delante, ¿eh?
Bernardo, tú te aventuras un poquitito más y nos dices si Cruz Azul por ahí será el torneo bueno este.
Yo incluso le agregaría un quinto, ¿no? Que es Tigres. Tigres, hablábamos del cansancio del América, sí, pero Tigres ha visto más cansado después del Mundial de Clubes, ¿no? Pero tú ves el plantel de Tigres, y la experiencia que tienen y lo que el Tuca ha logrado, etcétera, en cuestión de resultados, más allá de las formas, y me parece que nunca puedes descartar a esos Tigres, ¿no? También, entonces son cinco en realidad, y eso hace, pues, en vez del 25% que le daba Beto, pues yo le estaría dando el 20%, ¿no?
Bien, ahí las matemáticas, Bernardo de la Garza. Oye, Beto, bueno, pues este fin de semana podría llegar el triunfo número 12, que ya lo metería a los libros de historia, empatando a León como el equipo con más o con la mejor racha de victorias consecutivas. Y enfrente unas Chivas, Beto, que me dirás si pueden ser las valientes de detener esta racha de Cruz Azul.
Es que es curioso con el Guadalajara, que en ocasiones juega mejor contra rivales mejores. Dicho lo cual, Cruz Azul es favorito porque tiene más fútbol, porque tiene más actualidad, porque tiene más plantel, porque tiene más todo. Pero en una de esas, el Guadalajara logra hacerles partido. Ya también la máquina ha ganado algunos cotejos más con inercia que con fútbol. La última jornada, por ejemplo, ¿no? Sí lo buscó, pero terminó acomodándose para ellos en el último instante con un buen acierto, una buena combinación ofensiva. Yo creo que Cruz Azul es favorito, pero en una de esas tiende a sufrir contra Guadalajara. Y sería muy curioso que llegara al partido contra América, estando los dos en esta racha en la que ya llevan un buen rato, con el paréntesis para el América de aquellos puntos perdidos frente al Atlas en la mesa.
Sí, revisemos rápido el calendario justamente, ya veíamos el América, lo complicado que lo tiene. Bueno, pues Cruz Azul tampoco lo tiene sencillo, en busca de la victoria 12 ante Chivas, como lo decíamos. Después la vuelta contra el Arcajalle, que pues si bien pinta como favorita la máquina, el 0-0 no les permite llegar con tanta facilidad o con tanta solvencia. La jornada 15, Bernardo, que me parece es la que esperamos todos los aficionados al fútbol, América enfrentándose a Cruz Azul, y ya después viene San Luis y viene Tijuana para la máquina. Lo decía Toño Moreno, Bernardo, curiosamente Chivas es el que termina con esa racha de 12 victorias consecutivas de León en un torneo en el que no andaba para nada bien. Hoy algunos fantasmitas, ¿se puede encontrar la máquina enfrentándose a Chivas?
Bueno, más allá de que eso no creo que tenga mucha relación, lo que sí es una realidad es que Chivas está urgido, ¿no? Y si responde a esa urgencia, uno esperaría que Chivas juegue al 110%, porque no puede dejar 3 puntos sobre la mesa, porque sí se le complicaría en demasía la clasificación a la liguilla, al repechaje en este caso, ¿no? Entonces eso es lo que me parece que puede equilibrar este partido. Sí, Cruz Azul, como bien lo dice Beto, ha andado mejor que Chivas, eso no hay ninguna duda, y la tabla lo demuestra con claridad. Pero Chivas tiene que aquí, con corazón y con enjundia, emparejar eso e incluso buscar superarlo, ¿no? Chivas tiene la urgencia de ganar, y eso es lo que creo que le puede, pues, de alguna manera dar esas posibilidades. Toda vez que Cruz Azul también viene, pues, de un partido a media semana, sabe que viene un calendario pesado, pero se sabe también que está directo en la liguilla. Entonces, eso puede relajarlo un poco, y es lo que tiene que aprovechar Guadalajara.
¿Ves a Chivas en el repechaje, Beto?
Por el calendario que viene y por lo que ha mostrado, no. Duele aceptarlo, pero yo hoy por hoy no lo veo. Si con trabajos ha empatado contra equipos inferiores, no veo por qué tendría que ganar contra equipos superiores. Es como yo lo veo, ¿no? Por cierto, en las pizarras que colocaron de lo que le viene a la máquina de América, habría que añadir algo. Eventualmente tendrían dos partidos de cuartos de final de Conca Champions si es que avanzara, ¿no? Ya la semifinal, me parece, viene para después, sí, viene para agosto, septiembre, ¿no? Pero todavía de aquí al 10 de mayo les vendrían otros dos partidos, o sea que viene muy pesado para los dos.
Sí, los cuartos de final, otra situación de la que se quejaba Santiago Baños, llegan en la jornada 16-17, que es prácticamente donde estos equipos, en el caso de Cruz Azul y América, evidentemente da la impresión de que llegarán, Bernardo, con toda tranquilidad, pero nunca quieres, previo a la liguilla, por ahí estar haciendo viajes y enfrentando otro tipo de compromisos. ¿Tú, Bernardo, ves a Chivas en repechaje?
Creo que depende mucho de este partido justamente. Creo que si Chivas se hace de estos 3 puntos con Cruz Azul, tiene buenas posibilidades de meterse al repechaje. Si deja estos 3 puntos sobre la mesa, me sumo a lo que dice Beto, ya lo veo complicadísimo por el calendario que tiene, ¿no? Chivas desaprovechó el arranque del torneo donde enfrentaba equipos más débiles, lo platicábamos el otro día con Fer Beltrán, lo reconocía Fer Beltrán, y ahora tienen que encontrar la manera de ganar a los equipos que van a estar en la liguilla, porque prácticamente todos los equipos que tienen en su calendario son equipos que van a estar en la liguilla.
Vamos a escuchar a Lalo Torres, perdón Beto, adelante.
Sí, te decía, iba a decirte, menos de 6 puntos en lo que queda de torneo para Chivas no van a alcanzar para liguilla. Y viendo a los rivales, parece muy complicado que los puedan sumar. Ahora sí, adelante con la entrevista.
Vamos a escuchar a Lalo Torres, justamente, mediocampista del Rebaño, hablar de este partido. Creo que todos coincidimos, de vida o muerte para el Rebaño.
El torneo pues ha sido pues adverso con los equipos que dices que han sido pues superiores a nosotros, pues hemos mostrado un gran desempeño y creo que con los equipos que se dicen pues más chicos son los que nos han complicado. Creo que pues ahora contra Cruz Azul, que está en un gran momento, es una gran oportunidad y creo que pues va a ser un gran partido para medirnos, porque pues son los partidos que nos gustan, que el rival juega y nos da la oportunidad de pues poder hacer las cosas con más soltura.
Ese era Lalo Torres. Para cerrar el tema de Chivas, Beto, si llega a caer una derrota ante Cruz Azul, es momento, no quiero decir de que Vucetich se haga un costado, porque da la impresión y los mensajes que ha mandado la directiva es que continuará pase lo que pase por el resto del torneo, ya no tendría caso de todas maneras, pero es momento de que si llega esta derrota, Ricardo Peláez empiece a recibir currículum, se empiece a ver planes alternos.
No me gustaría que así fuera, pero acaso no va a quedar de otra, ¿no? El hecho de que Vucetich, con lo experimentado que es y con la estabilidad que suele transmitir a todo colectivo donde trabaja, siga moviéndole a la alineación partido a partido, no es porque se quiera perjudicar o porque no quiera ganar, es porque no lo ha encontrado. Es un síntoma claro, ni más ni menos.
Bueno, si en la jornada 13 no la has encontrado, me parece que es complicado aspirar a algo. 3 de la tarde con 41 minutos, hacemos una pausa y regresamos para platicar del fútbol europeo. Por cierto, el Ajax ya fue empatado por la Roma, 1-1 al 85. El Manchester United sigue venciendo 1-0 al Granada, mientras que el Villarreal vence 1-0 al Dinamo y el Arsenal y el Slavia Praga empatan a 0. Pausa y regresamos.
Efemérides.
Un día como hoy, pero de 1940, nació el exbasquetbolista profesional estadounidense John Havlicek. Pasó 16 temporadas con los Celtics de Boston, en las cuales consiguió 8 anillos de campeón. Hasta la fecha, posee el récord de más puntos anotados con los Celtics, con 26.395. Un promedio de 20.8 por partido. Nos trasladamos al Atlanta Fulton County Stadium cuando un 8 de abril pero de 1974, Hank Aaron rompió el récord de Babe Ruth y se convirtió en el líder de cuadrangulares con 715 a su favor. Más tarde, alargaría la cuenta a 755, récord que perduró por 31 años. En el 2010, Javier Hernández fue presentado con el Manchester United y se convirtió en el primer mexicano en enrolarse con los Red Devils. Chicharito hizo 59 goles y 20 asistencias en 157 partidos oficiales.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Bernardo de la Garza, lo decías al inicio del el espacio, pues un partidazo auténticamente el que vivimos entre el PSG y el Bayern Múnich. Nos regalaron unos primeros 90 minutos espectaculares y este sorteo, bueno, más allá de la emoción que nos va a regalar en la vuelta, nos quita la posibilidad de ver alguno de estos dos, que me parece, los dos, Bernardo, pues sin duda contendientes o dignos contendientes al título.
Sí, bueno, se repite la final, ¿no?, que vimos en el torneo anterior, así que sin duda alguna eran de los favoritos. Quizás se pueda considerar esta una final adelantada. Por ahí el City, que viene pasando un gran momento. Me parece que al City, por cierto, le viene mejor el esquema o el estilo de juego del PSG que lo del Bayern, ¿no? Creo que Guardiola estará contento si el PSG deja fuera finalmente al Bayern, aunque los dos sean equipos peligrosísimos y de gran nivel. Pero lo que dices, ¿no? Ayer, la verdad, fue un partido suculento, ¿no? Increíble, porque además del talento de los jugadores, Alex, Beto, no sé si coincidan, se veía la inteligencia en la cancha, ¿no? O sea, como cada uno percibía la debilidad del rival y buscaba por ahí hacer daño. O sea, fue una cosa realmente espectacular. Y no hubo un momento de tregua donde un equipo empezara a pasear la pelota, buscando que se fueran los minutos, buscando acomodarse, buscar hacerle pausa al partido. No, permanentemente cada uno con sus armas estaba buscando hacerle daño al rival, y con unas condiciones que no eran las mejores, ¿no? Con nieve, con frío, y sin embargo vimos un partido verdaderamente espectacular. Hacía tiempo que no se veía un partido de este tipo. Lo único que le faltó, evidentemente, fue que hubiera afición en el estadio, ¿no? Pero fuera de ello, un partido completísimo, realmente se disfrutó enormemente. Y bueno, vimos jugadores como, por supuesto, Mbappé, que se habla que si va al Madrid o no, que a mí me sorprende una cosa, y no sé ustedes qué opinen de esto, pero sí, un jugador que está llamado quizás a ser el mejor del mundo, a ser el sucesor de Cristiano y de Messi, porque físicamente la potencia y la velocidad que tiene lo llaman a ello, me parece de repente que a la hora de definir, no es lo que más claro tiene en su fútbol, ¿no? El primer gol de alguna manera se lo tira al cuerpo, ¿no?, y se le va entre las piernas, luego falla un mano a mano otra vez contra el portero alemán, y el tercer gol, ese sí, pasa por debajo de las piernas de Boateng, pero él busca ir a primer poste muy inteligentemente y consigue esa anotación. Pero es tan bueno que genera muchas ocasiones de gol.
Sí, justamente eso iba a mencionar. Sí, si definiera mejor todavía, estaríamos hablando de algo fuera de serie. Beto, pues un partido que deja todo abierto, porque conocemos la capacidad de reacción de los alemanes, del poderío del Bayern Múnich, pero se pinta todo para, me parece, lo que quiere Pochettino, ¿no? Que es un equipo que te vaya a atacar, y con Mbappé y con Neymar y con esta poderío ofensivo que tiene el PSG, poder liquidarlo en la vuelta.
Es que tienen desequilibrio en los puntos más relevantes. ¿A qué me refiero con esto? Al ataque, evidentemente. Lo que le cae a Mbappé es sinónimo de peligro. Neymar puede desaparecerse, de repente parecer que está más cercano a un carnaval o su mente está fuera de la cancha. Pone un balón como el que puso y hace una diferencia. Pero el desequilibrio también atrás. Keylor Navas, en los momentos relevantes, es un portero que te hace la diferencia. A menudo cuando hablamos de desequilibrio, solemos vincularlo solamente a hacer daño al frente, ¿no? Cambiar el equilibrio al frente. También cambias el equilibrio del partido. Cuando te están bombardeando y tienes un portero como lo que ha supuesto Keylor Navas en el Real Madrid y ahora en el conjunto parisino, lo hizo espléndido contra el Barcelona, lo hizo espléndido ayer. Esta nevada me recordaba, Alex, a un partido a fines de los 80, en la misma Múnich. ¿Acaso Bernardo se va a acordar? Tú, evidentemente, andabas por nacer. Cuando el Real Madrid de la Quinta del Buitre y Hugo Sánchez visitó una Múnich nevada, y entonces perdía 2-0, y a la última del partido, Hugo toma el balón, lo talla con el lodo, patea por abajo y logra hacer el 2-1, que bastaría para que a la vuelta sacara esa ventaja, remontar esa ventaja el Madrid. ¿A qué voy con esto? A que en Múnich suele caer nieve dada la proximidad respecto a los Alpes. En este momento del año, cuando ya hay un buen clima en muchos puntos de Europa Occidental, en Múnich todavía no. Y en esta nevada se añade un elemento muy épico para un gran partido de fútbol que el París gana con merecimiento, pero el Bayern sigue vivo, ¿eh? Va a ir a la vuelta con perfectas perspectivas de avanzar.
Sigue vivo, sin duda alguna. Revisemos entonces cómo quedaron ya después de 90 minutos todos los partidos de los cuartos de final. Ya mencionábamos que el Bayern cae en casa 3-2 ante el PSG, el Madrid 3-1 al Liverpool, el Manchester City 2-1 al Dortmund y el Porto, que la tendrá complicada, aunque su visita no será a Londres, será en el, claro, en el mismo Sevilla, y podría cambiar por ahí la situación ante el Chelsea. Bernardo, antes de irnos una pausa, ¿ves alguna de estas series ya liquidada?
Pues liquidada quizá la del Chelsea, ¿no? Porque aunque sea en campo neutral, me parece que un 2-0 con goles de visitante lo pone en una situación bastante cómoda, pero es la única. Realmente creo que lo demás está, la verdad es que bastante cerrado, incluso los dos goles del Madrid creo que pueden no ser suficientes, así que habrá que esperar, va a ser interesante los partidos de vuelta, sin duda.
¿Coincides, Beto?
Yo creo que vienen cerrados porque son tres equipos yendo por dos goles y un equipo yendo por un gol, que es el Dortmund. Vienen cerrados, yo no doy por liquidado al Porto. Yo creo que el Porto puede salir bien, porque además le hizo mucho daño al Chelsea empezando el partido, hasta que el partido se quebró con el gol de Mount y ya después otra inercia en el segundo tiempo con el error de Tecatito. Creo que vienen muy cerradas las eliminatorias. Por cierto, en Europa League, el Arsenal acaba de terminar empatado con el Slavia de Praga. No se encuentra el equipo Goner ni en la Europa League. Pues es que es increíble contra un rival aparentemente tan accesible, ¿no? Que sea de esa manera. Y al Ajax, desafortunadamente, le va remontado la Roma, ganaba 1-0 con Edson Álvarez titular. La Roma le está ganando 2-1 ya al cierre.
Sí, y el United 2-0 al Granada y el Villarreal 1-0 también venciendo al Dinamo. Parece que así quedarán ya estas idas de los cuartos de final. Hacemos una pausa y regresamos más en Marca Claro por MBS Radio.
¿Sabías que?
Con su doblete de ayer ante el Bayern Múnich, Kylian Mbappé ya suma 13 goles en etapa eliminatoria de Champions League y se convierte en el segundo francés con más anotaciones, pasando así a Thierry Henry con 12. Benzema lidera la cuenta con 19 dianas.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Recta final de Marca Claro por MBS Radio, 3:54 PM. Bernardo de la Garza, esta mañana con el Masters, la primera ronda. Nos emocionó un poco de más Abraham Anser, aunque sin duda alguna con un buen desempeño.
Sí, ya me regañabas porque andaba yo celebrando en Twitter que iba de líder. Bueno, es que iba de líder con menos 2 golpes. Evidentemente estaba arrancando el torneo, pero por supuesto que genera emoción ver la bandera de México en un torneo de este calibre, en lo más alto del liderato, ¿no? Así que ojalá tenga mejor suerte Abraham Anser. Terminó más 1. Los líderes, la última vez que pude ver los resultados, iban por ahí de -2, -3. O sea que siguen la pelea. Es un torneo largo y lo que hay que hacer es estar ahí pegado hasta el domingo, hacer el corte y luego buscar meterte en un torneo en donde ya hemos visto en otras ocasiones cualquier golfista puede bajar de manera dramática en 1 o 2 hoyos. Entonces tiene que estar ahí, Anser cerca, y ojalá también Ortiz se acerque más al liderato.
Sí, desde 1962, Beto, que no teníamos a 2 mexicanos en el torneo, o uno de los más importantes del mundo. Para algunos sí, para otros el Open tiene más valor, pero todo golfista quiere estar en el Masters y tener a 2 mexicanos en el máximo nivel, sin duda alguna que es digno de hablar bien de que el golf en México está en un buen momento.
Después de lo que representó para el golf femenil el fenómeno Lorena Ochoa, ahora viene el golf varonil, este momento maravilloso que seguramente se irá traduciendo en más hazañas, en más marcas rotas, y ojalá pronto, porque en los Olímpicos de Tokio, alguna medalla para México.
Eso sería espectacular. Revisemos rápido entonces la primera ronda, ya lo decía Bernardo, Abraham Anser que no tiene la mejor posición, pero termina con un más uno y le permite seguir, por supuesto, en la pelea. Carlos Ortiz, hasta el momento, la última información que checábamos por ahí con 6-5 golpes arriba del par, ya muy alejado, y esperemos que pueda tener mejor desempeño. E información de última hora, hace unos segundos, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, confirma en conferencia de prensa que se abren los estadios de Nuevo León, se abren los estadios de Monterrey a la afición, por lo que Tigres contra América de este sábado podrá contar con un aforo del 20%. El Volcán, que volverá a contar con afición. Ya no sabemos, Beto, si es buena o mala noticia. Finalmente, esperemos que todo siga caminando con normalidad.
Temas muy delicados en esta etapa de la vacunación con este grado de contagios, pero la industria del fútbol está haciendo lo suyo para intentar recuperar ese monto que ha perdido.
Sin duda alguna, todos extrañamos la afición y esperemos que pronto este 20% pueda convertirse en un 50 y 60, porque las condiciones así lo permiten. Bernardo de la Garza, nos vamos, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, que estén muy bien.
Beto, buenas tardes.
Un placer, Alex, saludos, Bernardo.
Gracias a todos por su compañía en Marca Claro por MBC Radio. En nombre de Nicolás Romay, soy Alejandro Bañanos. Se quedan con Autos y Más y también en Claro Sports con una fantástica programación. Muy buenas tardes.
MBC Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBC Radio. Esto es Marca Claro.